nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Cifras de terror. El 26 de junio es el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que desde 1998 se ha convertido en una jornada de denuncia y acciones para erradicar esta práctica de los sistemas judiciales en muchos países. Aunque en México no existen cifras exactas sobre los casos de tortura, se estima que desde 2006, cuando Fekal inició la guerra, los casos han aumentado en un 500%. José Antonio Ibáñez Aguirre, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, comentó que la tortura es una práctica a la que recurren las instituciones y las autoridades para obtener información, pero que en el actual escenario de guerra ha rebasado esa esfera para ser practicada por los diversos cárteles del narcotráfico sobre los migrantes. No olvidemos que con la guerra, la tortura está acompañada del elevado grado de impunidad que persiste en el país. El relator especial de la ONU, Juan Méndez, aclaró que en México todas las instituciones judiciales que realizan algún tipo de detención practican la tortura, principalmente policías, militares y marinos. La tortura se produce durante esas horas de la detención y se producen en vehículos y casas de seguridad durante traslados, cesan en el momento en que el juez recibe la declaración de la indagatoria.
En Chiapas, los compas del Fraiva realizaron la presentación del informe anual La Tortura, donde se documentan 17 casos de tortura registrados entre marzo del año pasado y marzo de 2014. Gabriel García Salllano, médico de la Red de Peritos Independientes que investigan la tortura, nos comenta lo siguiente.
La tortura y el maltrato son prácticas cotidianas en Chiapas. Ocurren todos los días. Las perpetran agentes de seguridad del Estado de todos los niveles. Pero no solo es la tortura una práctica sistemática, es sobre todo, y esto es lo grave, que creo que tenemos que no dejarlo de lado, es sobre todo sistémica. Quienes torturan cuentan con toda una red de complicidades dentro de las instituciones que permiten realizarla con el consentimiento, justificación o encubrimiento, tanto de sus pares como de sus superiores jerárquicos. No es la tortura el resultado de un sujeto enfermo o que no cumple los protocolos y normas. No son los malos elementos a los cuales se les aplicará medidas correctivas. No es algo que ocurre de manera ocasional o espontánea. Para torturar hay que aprender. Debe haber maestros quienes enseñan a sus aprendices los diferentes métodos de castigo, la intensidad y el tiempo de aplicación, la manera de no dejar huellas o en su caso las menos posibles. Enseñan cómo sujetar, dónde y con qué golpear, con qué cubrir. Experimentan su creatividad y desarrollan o perfeccionan métodos de castigo. Y aunque no hayan tomado formalmente cursos de psicología, aprenden a aplicar formas de deprivación sensorial.
Para Amnistía Internacional, la denuncia y la visibilización de los casos de tortura permite combatir la impunidad. Asimismo, la reparación a las víctimas de tortura tiene un aspecto jurídico que legaliza el tema porque implica darle realidad a los hechos sucedidos. Esta lucha contra la impunidad es para decir esto existió, esto pasó, para decir qué ocurrió.
Porque la reparación tiene un aspecto jurídico que es muy importante porque legaliza el tema. Estamos con problemas de impunidad. ¿Qué quiere decir de impunidad? Es una lucha para decir, esto existió, esto le pasó, bueno, en el caso de Aurora, a mi hermano, a mi papá, a mi otro hermano, pasó. Toda la lucha es para conseguir decir qué ocurrió. Si esto está claro, y esto es en todos los casos de tortura, porque, digamos, recordemos algo que a veces hablando del tema olvidamos, la tortura es un delito. No es ningún tipo de práctica aceptada ni aceptable. Pero como es la práctica habitual de los de las distintas corporaciones que se encargan de la detención de personas y de las instancias de justicia en México, acabamos a veces por medio olvidar, ¿no? Porque sí, un poco es cierto que la realidad es que, claro, si te detienen, cuidado, porque en el lapso que va del momento que te levanta la policía, cualquiera de ellas, hasta la llegada ante un juez, en ese lapso, que pueden ser horas o días, ahí va a pasar cualquier cosa. Y ahí viene la tortura. Es una reparación entonces simbólica, porque queda inscripta la situación como existente y real, los afectados como tales, y señalados los responsables, culpables, directos, indirectos, etc.
Para mayor información puedes visitar las páginas de nuestros compañeros radiozapatista.org, pozol.org y fraiva.org.
Estado de México. Xochicuautla dice no a la autopista. La construcción de la autopista Naucalpan-Toluca es un proyecto de la empresa constructora Autopista de Vanguardia, mejor conocida como Autobahn, que pretende destruir 600.000 metros cuadrados de bosque del Parque Nacional Otomí Mexica, arrasando no solamente con los árboles, sino con animales y a la larga, acabar con los bosques que en sus raíces surge el agua de donde se abastece gran parte del sistema Cutzamala.
Noticias de los presos políticos. Abraham Cortés Ávila es un compa de 23 años de edad y permanece preso desde hace 9 meses después de que fuera detenido en la marcha del 2 de octubre del año pasado. Hace unos días, el juez 40 penal, Jorge Martínez Arreguín, determinó que Abraham era responsable de los delitos de tentativa de homicidio y ataques a la paz pública, pero como en otros casos, los policías que lo acusan no pudieron probar que fuera Abraham quien les aventó las bombas Molotov porque nunca lo pudieron identificar, además de que los videos y fotografías analizados sitúan a Abraham lejos de los hechos, lo cual confirma que las autoridades judiciales del Distrito Federal aplicaron sentencias ejemplares sobre los detenidos para escarmentar a la protesta social, pues Abraham Cortés fue sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión en un juicio a todas luces injusto y desproporcionado. Se encuentra preso en el reclusorio norte desde hace 9 meses y actualmente la defensa legal emprendió una apelación con la que se busca revocar la sentencia. Mario González también se encuentra preso en el penal de Tepepan, sentenciado a 5 años, 9 meses por el delito de ataques a la paz pública. Del testimonio de los policías que han declarado hasta ahora, no se desprende ninguna imputación directa contra Mario. A ninguno le consta que haya lesionado a alguien o haya dañado algún inmueble, motivos que determinan el delito de ataques a la paz pública y que de ninguna manera sucedieron el día de su detención. La semana pasada, la defensa legal de Mario logró obtener un amparo para efectos, sin embargo, la resolución quedó nuevamente en manos de Celia Marín Sasaki, quien declarara culpable a Mario por el delito de ataques a la paz pública. El único recurso viable es la apelación, misma que debería ocurrir en 15 días hábiles, pero que tramposamente se verá alargado por las vacaciones que iniciarán los trabajadores del tribunal a partir del 11 de julio. Otro de los presos injustamente encarcelados es Alejandro Bautista Peña, quien fue detenido ilegal y arbitrariamente el 2 de octubre del 2013 mientras tomaba fotografías del operativo que implementaron las autoridades de la Ciudad de México. A pesar de las contundentes pruebas de su inocencia, registradas en videos y fotografías, Alejandro fue sentenciado el 6 de diciembre de 2013 a 5 años y 9 meses de prisión por los delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad. Desde este espacio nos solidarizamos con nuestros compañeros presos y exigimos su liberación inmediata.
Mitin por la libertad de Marco Antonio Suástegui. El 24 de junio, integrantes del Consejo de Ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota, CECOP, realizaron una concentración en el edificio de la representación del gobierno del estado de Guerrero, así como una conferencia de prensa para exigir la libertad inmediata de Marco Antonio Suástegui, quien fue detenido el pasado 17 de junio en Acapulco y recluido en un penal de máxima seguridad en la ciudad de Tepic, Nayarit, por el supuesto delito de tentativa de homicidio. La detención de Marco Antonio sucedió en un contexto de hostigamiento, sobre todo a raíz de que en el mes de abril los integrantes de la CECOP denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la región de Acapulco el bloqueo en un camino rural por parte de hombres armados a bordo de dos vehículos en Las Parotillas, en las márgenes del río Papagayo. La CECOP relató que algunos integrantes se desplazaron a la zona del bloqueo, cerca de una gravillera, zona de donde se extrae arena y grava. Al llegar, fueron agredidos con armas de fuego por personal pagado por quienes explotan los recursos del río. Hubo dos lesionados ese día, por mencionar Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien se encontraba en esa comitiva, resultó ileso. El gobierno logró maquillar una estrategia incriminatoria, tergiversó la situación y versión de ese entonces para acusar a los dirigentes de la CECOP como los agresores. Acá los dejamos con el testimonio del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan.
Quisiera resaltar solamente que previamente el 27 de febrero hubo una incursión del ejército y de la policía del estado a la comunidad de La Concepción en las 3 de la madrugada con la intención de detener a Marco Antonio. No lo encontraron en la casa donde habían investigado que ahí se encontraba descansando. Era llevárselo y pues no sabemos con qué fines, porque pues era en la madrugada, obviamente con toda la intención de desaparecer. Entonces ya con todos estos antecedentes, pues ha habido pues esta clara intención del gobierno de desmembrar, de descabezar al movimiento de resistencia de los compañeros y compañeras de los bienes comunales de Cacahuatepec. Bueno, es en este contexto que queremos resaltar que en esta lucha de los pueblos también lograron que el gobernador Aguirre Rivero firmara los acuerdos de Cacahuatepec. Fueron unos acuerdos que los mismos pueblos decidieron plantearle al gobierno para garantizar que no más se va a insistir en la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota. Estos acuerdos de Cacahuatepec se firmaron hace 2 años, precisamente fue el 16 de agosto del 2012 en la ciudad de Acapulco, estando de por medio el arzobispo de esta arquidiócesis, y donde ahí se dice que no va a impulsar este proyecto.
Nuevas órdenes de aprehensión contra el Frente de Pueblos. El pasado 19 de junio se dieron a conocer nuevas órdenes de aprehensión en contra de 10 integrantes del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Una de ellas es para el activista y defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís, quien fuera detenido el pasado 7 de abril y quien se encuentra recluido en el Cerezo de Cholula, bajo los cargos de extorsión, despojo, motín y afectación a obra hidráulica. En el caso de Juan Carlos Solís, los gobiernos de Puebla y Morelos emprendieron una campaña de linchamiento sobre el luchador social al señalarlo, en el caso de los funcionarios del Estado de Puebla, como un agitador profesional, y el gobierno del Estado de Morelos, encabezado por Graco Ramírez, realizó una rueda de prensa y dedicó 3 páginas completas en el periódico gratuito Puntual para difamar a Flores, acusándolo de ser parte del Ejército Popular Revolucionario. Las órdenes de aprehensión están desde el 5 de mayo, pero es hasta ahora que se dan a conocer. El delito por el que se les persigue es por privación ilegal de la libertad, cuando mediante en una asamblea se decide retener algunos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual es de orden federal y está agravado por la modalidad de pandillerismo.
Y pues ahora se empieza a generar nuevamente esta situación, ¿no?, de persecución, de hostigamiento, Resulta que ahora también se coincide con que las máquinas que habían entrado a San Juan Amecac, ¿no?, la vez pasada en este 27 de marzo, pues ahora ya están por entrar a la comunidad de San Lucas Tulcingo. No se ha detenido la obra, han continuado trabajando y siguen apoyados por fuerzas del Estado. Y en este sentido, pues ahora que están a punto ya de entrar a esta comunidad, entonces ahora liberan estas órdenes. Las órdenes salen en mayo, entre la fecha del 5 de mayo, pero entonces resulta que es ahora que se dan a conocer. Y justo vemos nosotros en esta estrategia de amedrentar a la comunidad y de intimidar. La comunidad ha seguido pues firme, el comité justo es el comité el que está demandado, casi todas las personas son las que tienen la orden de aprehensión, las del comité. Y la situación pues de esta comunidad es que en su mayoría la gente de los bienes comunales dice que no al gasoducto y no quieren dar el derecho, ¿no?, el permiso para el paso del gasoducto, ¿no? Entonces ahora vemos que pues también la situación del compañero Juan Carlos se agrava, ahora ya empieza y se agrava también con los compañeros, porque ahora es una orden federal, ¿no?, una orden de aprehensión federal, la emitida por la Comisión Federal de Electricidad en un hecho en el cual acusan a la comunidad de haber privado a funcionarios de la CFE, de haberlos privado de su libertad. Y en este sentido, pues nosotros vemos que pues es esto, ¿no?, una estrategia nuevamente como la que se desencadenó y se soltó en la fecha de abril, ¿no?, desde el 5 de abril hasta el 8 de abril, en estos días, para que la gente se sintiera perseguida, la gente del Frente de Pueblos pues sintiera esta intimidación y dejara de participar activamente en acciones, en movilización, en todo tipo de formas de defender su tierra, ¿no?
En cuanto a la defensa jurídica, han interpuesto ya un recurso de amparo ante estas órdenes de aprehensión y el próximo jueves 26 de junio esperan se lleve a cabo la primera audiencia de uno de los procesos que lleva a cabo Juan Carlos. Asimismo, invitan a participar en la jornada de movilización nacional por la libertad de los compañeros el 8 de julio, en donde ellos tienen una actividad programada en el Zócalo de Puebla para informar y discutir sobre los proyectos de muerte que se tienen contemplados en su estado y exigir la libertad de los compañeros. Se pretende que dicha actividad se realice a las 11 de la mañana en el Zócalo de Puebla, al que llegarán en marcha compañeros de distintas comunidades del estado.
Michoacán, regresan las autodefensas. Después de mes y medio de que el gobierno federal sepultara bajo el sello de la institucionalidad a los grupos de autodefensa en Michoacán, el jueves 26 de junio, el doctor José Manuel Mireles, acompañado de unos 300 hombres, tomaron La Mira, uno de los poblados cercanos al puerto de Lázaro Cárdenas. Las autodefensas se movilizaron apoyados por los grupos de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, desafiando la muerte a la que el virrey Castillo y el gobernador Títere Vallejo los habían destinado. Al decir de Mireles, la creciente inseguridad que aún viven las poblaciones en todo el estado fue lo que les obligó a levantarse nuevamente contra los narcos y para iniciar la persecución de la tuta. Una vez tomada La Mira, las autodefensas se reunieron con los habitantes para integrar el Consejo Ciudadano que estaría al mando de las autodefensas.
Me tocó tomar Tumbiscatío y Arteaga, hasta ahora nos movimos aquí a apoyar a la gente de La Mira. Ajá. Y el proyecto. Ajá. Y también, después de que instalemos el Consejo Ciudadano de Autodefensas de La Mira, los que se queden de encargados del Consejo van a tener que hacer la lista de todas las personas que quieran pertenecer a la defensa rural o a la policía rural estatal aquí en La Mira, para que posteriormente venga el ejército a registrarles sus armas bien y vengan a hacerles sus exámenes que hacen para los que lo pasen, pues ya se queden con su propia seguridad. Y por cierto, pues nada más viene Manuel Mireles y su escolta personal, porque toda la gente de aquí es de Lázaro Cárdenas, de este municipio. No andamos trayendo carriados de ningún lado para que venga a alterar el orden. Queremos entrar a Lázaro Cárdenas, luego queremos irnos a Morelia. Autentificar que sean autodefensas, porque ya corrimos el riesgo muchas veces de que los mismos templarios se vestían de autodefensas y ahora hasta charolas traen y credenciales traen, ¿sí? Pero siguen siendo criminales. Y es lo que queremos evitar. De hecho, ya se detectaron 3 casas llenas de armas. Ya andan los compañeros viendo la forma de recoger todo eso, porque no queremos balazos, no queremos derramamiento de sangre en ningún pueblo de nosotros. Esa es lo que la intención de nosotros, limpiar todos los pueblos de Michoacán de criminales. Sabemos que ya se fueron, la mayoría. Nomás hay 2 o 3 punteros o halcones que los vamos a platicar con ellos. Son los que nos están diciendo dónde están las casas de los criminales. Es que el mismo que los instaló vino después a llevarse los detenidos.
Esta acción provocó una dura reacción por parte del gobierno federal. El viernes 27 de junio fueron detenidos 69 autodefensas en el poblado de La Mira, entre ellos el doctor José Manuel Mireles. Con esta detención, el gobierno federal intenta dar un golpe de muerte a la experiencia de los grupos civiles que desde 2013 se alzaron en armas para preservar sus vidas y hacer frente a los grupos criminales y sus aliados en los 3 niveles de gobierno. Mireles es el dirigente más visible de los grupos que han rechazado la institucionalización como guardias rurales y continúan movilizados tratando de limpiar Michoacán de caballeros templarios y demás organizaciones criminales. Esta detención masiva se hizo con lujo de violencia y con el pretexto de que los autodefensas portaban armas de uso exclusivo del ejército. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Morelia para que rindieran sus declaraciones. Ese mismo sábado, simpatizantes de los autodefensas de Lázaro Cárdenas y comuneros de Ostula bloquearon diversos puntos de las carreteras Lázaro Cárdenas, Colima, Faro de Bucerías, Los Reyes y la autopista México-Guadalajara para exigir la liberación inmediata del doctor Mireles y los demás autodefensas detenidos. Además de exigir la libertad de los autodefensas detenidos y el fin de la violencia en Michoacán, la pregunta de siempre sigue al aire. ¿Cómo confiar en un gobierno de criminales y asesinos? Bien haremos en inventar respuestas a tan peliagudo asunto.
Estado de México, alto a los feminicidios. Desde el año 2005 hasta junio de este año, en el Estado de México se han registrado más de 1.500 feminicidios, la mayor parte de ellos durante la administración del carnicero de Atenco y que han tenido continuidad con el actual gobernador Erubiel Ávila. No es casualidad que Ecatepec sea el epicentro de la violencia hacia las mujeres, ni tampoco que Erubiel Ávila, quien hasta hace poco tiempo gobernaba dicho municipio, haya señalado que hay cosas más importantes que declarar una alerta de género. El pasado 26 de junio, cientos de familiares y amigos de mujeres desaparecidas o asesinadas recorrieron las calles y avenidas de Ecatepec con cruces rosas para denunciar cada uno de los lugares donde han perdido la vida más de 100 mujeres bajo el silencio cómplice de las autoridades que han creado un oasis de impunidad en el municipio mexiquense. La primera escala fue el puente peatonal de la carretera Lechería-Texcoco, donde desapareció en 2013 una joven de 17 años de edad y a quien se sumó la desaparición de Diana Angélica Castañeda, de 14 años. También se colocó una cruz en la plaza del pueblo de Santa María Chiconantla, en donde desaparecieron 4 jovencitas. Hace unos días fueron asesinadas 2 mujeres, una de ellas, Stephanie Sánchez Pérez, de 5 balazos en el pecho, y la otra con 20. Ambas fueron rematadas con el tiro de gracia. Entre la impunidad y el miedo, la madre de Stephanie no acudió al acto porque los policías municipales se encargan de hacer llamadas para amenazarla y evitar que haga las denuncias correspondientes. Para finalizar, las madres y familiares colocaron una cruz de madera a un costado del Palacio Municipal de Ecatepec para que les quede claro a las autoridades que no somos un invento de las organizaciones, que las víctimas sí existimos y los casos de feminicidio sí ocurren, y que queremos la alerta no para decir que estamos en guerra, sino para prevenir más tragedias.
Guerrero, amparo contra minera. El 26 de junio, las autoridades agrarias de la comunidad de San Miguel del Progreso dieron a conocer la obtención de un amparo contra las concesiones mineras que han operado dentro de su territorio. Los comuneros de San Miguel, acompañados por el Centro de Derechos Humanos, Tlachinolan, anunciaron que también solicitaron formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se aboque al conocimiento del caso para que se analice por primera vez si la ley minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. El año pasado, luego de comprobar que su territorio se encontraba en riesgo, la Asamblea Comunitaria de San Miguel determinó impugnar legalmente las concesiones mineras, considerando que la comunidad ya había acordado en una asamblea agraria no dar su anuencia a la realización de las actividades de exploración y explotación minera, registrando dicho acuerdo en una acta fechada el 17 de abril de 2011, que fue debidamente inscrita ante el Registro Agrario Nacional el 13 de septiembre de 2012. De esto resultó que por primera vez en la historia reciente, el 15 de julio de 2013, la comunidad de San Miguel del Progreso interpusiera una demanda de amparo en la que se señaló que el procedimiento administrativo que derivó en la entrega de los títulos de concesión contravino la Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. La acción legal incorporó por primera vez en los años recientes la solicitud de que se analice si las disposiciones de la ley minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Buen paso de los comuneros de Guerrero en la lucha contra las mineras y sus proyectos de muerte.
Estado de México, vecinos contra la tala de árboles. Como en otras ciudades del país, el Ayuntamiento de Metepec ha implementado un proyecto de construcción de vialidades para conectar el Paseo de las Torres con la Avenida Toyocán, arrasando con los espacios públicos de varias colonias. Pero lo peor es que estas obras contemplan la tala de 178 árboles, patrimonio de una ciudad que pierde aceleradamente sus áreas verdes. El viernes 20 de junio, los vecinos de la colonia Casablanca, en Metepec, denunciaron la intención del ayuntamiento y firme decisión que no permitirán el inicio de las obras para la nueva carretera y evitarán de cualquier manera la tala de árboles en la colonia. También anunciaron que en los próximos días acudirán a diversas instancias ambientales del gobierno del Estado de México para evitar la tala.
Sigue el posmesalto. El viernes 27 de junio se hizo la liberación de torniquetes en la estación Zócalo del metro, repartiendo información a los pasajeros sobre la corrupción que impera en ese medio de transporte. El sábado 28 tuvo lugar su asamblea en los locales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La nebulosa del posmesalto ha incorporado a sus denuncias las recientes medidas del gobierno capitalino para favorecer la compra de autos nuevos mediante el endurecimiento del hoy no circula, de modo que se impulsa el poscírculo como otra de las razones para organizarnos en contra de las nefastas decisiones del gobierno de Mancerita el Breve.
Aniversario de lucha de las trabajadoras de Maquilas Cartagena. El jueves 26, las chambeadoras de Maquilas Cartagena cumplieron un año de huelga. En la misma fecha, hace un año, estas trabajadoras fueron echadas a la calle por Ernesto Curi Cerur, con el único argumento de que el barco se hundió, sin importarle los 38 años de antigüedad que algunas de ellas acumulaban y no sin antes ser objeto de una serie de atropellos que violentaron su dignidad y sus derechos laborales. Por ejemplo, la empresa con bastante anterioridad al cierre había suspendido los pagos del Infonavit y el IMSS, pero a las trabajadoras se les seguía descontando de la nómina. Es decir, el patrón se robaba ese pago. Aguinaldos y reparto de utilidades fueron suprimidos y el pago semanal se les fue entregando en abonos hasta ser despedidas sin ningún tipo de liquidación por sus servicios prestados por todos esos años. Se trata de compañeras que ganaban aproximadamente 700 pesos semanales, aun cuando los principales clientes de la maquiladora eran empresas como Paco Rabán y Nina Ricci. En un primer momento, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje desconoció la huelga, tomando como referencia los padrones alterados y las pruebas falsas presentadas por la empresa, por lo que ordenó la reapertura de la fábrica. Las trabajadoras mantuvieron el campamento hasta que meses después un juez reanudó el proceso de huelga. El 12 de septiembre, las trabajadoras adheridas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos, 19 de septiembre, también conocido como el Sindicato de las Costureras y que pertenece al Frente Auténtico del Trabajo, cerraron la fábrica y colocaron la bandera rojinegra en la entrada. Durante estos meses, el patrón las ha insultado diciéndoles que prefiere pagar abogados que pagarles a ellas u ofreciéndoles indemnizaciones en el orden de los 10 a los 20 mil pesos en abonos y después de casi 40 años de trabajo en algunos casos. Como suele suceder, los patrones no se han presentado a los citatorios esperando con ello desgastar a las trabajadoras, pero este sábado cumplieron un año de resistir con valor y dignidad. Apóyalas en su plantón con acopio o haciendo guardias en Relojeros Número 1 y La Viga.
Internacionales, 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 internacionales.
Chile, movilizados los trabajadores de la educación y la salud. Miles de profesores chilenos marcharon el jueves 26 en Santiago y otras ciudades del país en demanda de mejoras gremiales y de una mayor participación en la reforma educativa que impulsa la presidenta Michelle Bachelet. Los maestros, que aseguraron que el 80% de los docentes de colegios se sumaron a la movilización, también pararon sus actividades este día. Al mismo tiempo, trabajadores de hospitales declararon un paro de 48 horas convocado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, al que se sumaron empleados de al menos 6 regiones del país. Esta protesta reclama al gobierno aumento de los recursos al sistema público de salud y se ponga fin al sistema de concesiones hospitalarias. La marcha, convocada por el Colegio de Profesores y que fue apoyada por el movimiento estudiantil, partió de la céntrica Plaza Italia, recorrió las principales avenidas y paralizó el tránsito vehicular en el centro de Santiago. Al finalizar la protesta, grupos de jóvenes se enfrentaron a la policía que los dispersó. «Ministro, ministro, le pido por un mes que viva con mi sueldo y yo con el de usted», fue uno de los cánticos que entonaron los maestros durante la manifestación. En las pancartas que portaban los marchistas, otras consignas decían: «Sin profesores no hay reforma», por la recuperación de la educación pública y la dignidad docente.
Sudáfrica. Triunfa la huelga minera. El 23 de junio se anunció la firma del acuerdo salarial que puso fin a la huelga más larga de los mineros del Cordón del Platino en Sudáfrica. Casi 6 meses de paro fueron necesarios para que los trabajadores doblegaran a las patronales multinacionales de las 3 principales minas, Lonmin, Anglo American Platinum e Impala Platinum, y conseguir que el aumento salarial de los mineros llegue a los $1,200 mediante aumentos mensuales durante los próximos 3 años. La huelga afectó al 40% de la producción mundial de platino y un 60% de la producción anual en Sudáfrica. El paro de los 70.000 trabajadores de la Asociación de Mineros y Sindicato de la Construcción le costó a los empresarios más de $2,000 millones. Durante los meses de huelga, los trabajadores tuvieron que enfrentar una nefasta alianza entre la patronal, los representantes del gobierno del Congreso Nacional Africano y sectores de la burocracia sindical que en algunos casos directamente organizaron grupos de rompehuelgas. El ataque patronal fue tan duro que, como si la falta de pago del salario no bastara, las empresas llegaron a cortar la ayuda médica y social que reciben los trabajadores. Tras este triunfo, la lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo continuará, pues como nos enseña la larga huelga de los mineros sudafricanos, solo la lucha paga.
Fallece trabajador que protestó quemándose a lo bonzo. Durante la madrugada del viernes 27, falleció el chofer y dirigente sindical de Transantiago, Marco Antonio Cuadra, tras una falla orgánica múltiple. Esto luego de 25 días de agonía tras haberse inmolado el pasado 2 de junio en un terminal de la empresa Redbus, operadora de Transantiago en Huechuraba. Aquel día, Marco Antonio Cuadra, de 48 años, llegó muy temprano, tomó un bidón y se roció bencina y se prendió fuego. Los trabajadores que se encontraban en el lugar corrieron a tratar de apagar con extintores y unas chaquetas las llamas que cubrían su cuerpo. Marco quedó gravemente quemado y vivo. Tras conocerse la información de la muerte de Marco Antonio Cuadra, los trabajadores agrupados en la Coordinadora de Trabajadores de Transantiago convocaron a un paro nacional que se hará efectivo el próximo jueves 3 de julio. El llamado al paro nacional se hace extensible a todas las ramas de la producción que quieran sumarse y al movimiento social en Chile.
En Grecia, contra las prisiones de máxima seguridad. En Grecia, desde el 28 de junio, la lucha se intensifica en vistas a la votación del proyecto de ley por la construcción de prisiones de máxima seguridad, conocidas como tipo C, a realizarse el próximo jueves 3 de julio. El proyecto de ley contiene una serie de reformas que tienen como objetivo fortalecer el control y la represión sobre las y los presos Por ello, la red de luchadores presos en Grecia hizo un llamado a la solidaridad con las movilizaciones, ya que son más de 4.500 los presos en huelga de hambre que desde una semana antes, el lunes 23, implementaron esa forma de protesta en contra de la imposición de un modelo carcelario que consideran similar al utilizado por Estados Unidos en Guantánamo, abajo los muros de las prisiones.
La franja de nuevo bajo ataque de Israel. Fuerzas militares de Israel arrestaron el sábado 28 a alrededor de 18 palestinos en Cisjordania, donde continúan asediando a los habitantes de la zona bajo la excusa de la búsqueda de 3 adolescentes israelíes desaparecidos hace 15 días. El régimen de Tel Aviv asegura que militantes del grupo palestino Hamas secuestraron a los jóvenes y ya se señalaron a 2 sospechosos de cometer el hecho. Desde mediados de junio, la ola represiva en Cisjordania alcanza los casi 6.000 detenidos. Las detenciones iniciaron luego de la supuesta desaparición de Gilad Shaer y Naftali Frenkel, ambos de 16 años, y Eyal Yifrach, de 19, estudiantes israelíes de un seminario rabínico en Cisjordania. El viernes 27 se informó que Israel realizó un ataque aéreo en Gaza, próximo a la residencia del ex primer ministro Ismail Haniyeh, quien abandonó su cargo cuando los gobiernos de Gaza y Cisjordania acordaron la creación de un gabinete gubernamental de unidad. El despliegue de tropas israelíes es el de mayor envergadura desde el estallido de la Segunda Intifada, término árabe que significa rebelión, que se extendió entre 2000 y 2005 y en la cual murieron cerca de 5.600 palestinos a manos de militares de Israel, gobierno abiertamente apoyado por los Estados Unidos.
Avisos. Encuentro editorial de autogestión anarquista. Se llevará a cabo los próximos 4, 5 y 6 de julio con distintas actividades previstas como charlas, talleres de distintas partes del proceso de edición, desde el uso de software libre hasta encuadernación. También habrán puestos de información sobre la situación de las y los presos políticos, así como venta e intercambio de materiales libertarios. La cita es 4, 5 y 6 de julio en la Ocupa Che Guevara desde las 12 del día.
Toquín por la realidad. Como parte de las actividades para la reconstrucción de la escuela y la clínica autónomas de la realidad, se llevará a cabo un toquín con la participación de los de Abajo, Ideología Vigente, MC Locoter, Sonora Escandalera, Barricada Sur, Sound Sisters, entre otros grupos. La cita es el sábado 19 de julio a partir de las 11 de la mañana en el Deportivo Esme Cuapa, ubicado en la Calzada del Hueso número 381, entre Avenida de las Bombas y Canal de Miramontes. El donativo será de 50 varos que se destinarán a la Junta del Buen Gobierno de la Realidad.
Con justicia y paz encontramos la verdad. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos invita a participar en la reunión del Tribunal Permanente de los Pueblos, Eje Guerra Sucia, con justicia y paz encontramos la verdad, el cual se realizará el 18 de julio en el Limonar, Ocosingo, Chiapas, y tiene como objetivo documentar la masacre de Viejo Velasco. Para mayor información, comunícate a los correos tpp.guerrasucia.mx@gmail.com o a medios@fraiba.org.mx y al teléfono 96714844-15.
Cierre de las charlas. Detrás de nosotras estamos ustedes. Participan Ángeles Eraña y el Centro Integral de Comunicación Comunitaria, la mirada del general Francisco Villa Independiente. Además, se proyectará el video Contra Insurgencia en Chiapas 2014. La cita es el miércoles 2 a las 5 de la tarde en el local de La Magdalena, Libros, Café y Galería, ubicado en Avenida Delfín Madrigal número 70, Colonia Copilco el Alto, Santo Domingo, a unos pasos del Metro CU, del lado de Ciudad Universitaria.
nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia, 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 resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.